En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Bueno, les voy a decir lo siguiente. El primer abrazo de esta tarde es a Virginia, porque redondeó otro año construyendo su hogar, escribiendo, integrando la tertulia. Por eso es nuestra embajadora en Ibagué, tareas que cumple con el apoyo de Julio Múmer a su esposo. A los dos, el abrazotote. Y
gracias,
Adriana. Que la vida nos sonría a todos.
Bueno, teniendo a Freud como referente, afirmamos que el sueño es un emblemático ordenamiento de velos articulado por el inconsciente, y la tarea del lector del poema es leer el discurso del sueño, traduciendo su expresión simbólica en la palabra, pero teniendo en cuenta que la experiencia del sueño la tenemos que considerar que el escritor lo hace despierto. Es decir, se basa no solo en representaciones instintivas, sino en lo que son las memorias del yo, desempeñando una función en alto grado idiomática y creadora cuando representa las memorias y ensueños despiertos. Es la ensoñación del poeta traducida en palabras.
Bonito. Mire, una muestra de la cultura nativa nariñense puede ser esta canción, fácilmente escuchada, por lo menos mínimo una vez la hemos oído, se titula La Guaneña, para darle entrada al poeta Aurelio Arturo, nariñense, nacido en la Unión de Nariño, ¿no? Y estudió Derecho en la Universidad Externado aquí en Bogotá, donde trabajó y falleció. Se las voy a leer, es cortiquitica y ese tiene como el ritmo de ese bailadito de ellos, que es mucho más hacia Ecuador que hacia nosotros. Dice, guay que sí, guay que no, la guaneña me engañó, por un peso y cuatro reales, con tal que la quiera yo, y a mí sí que a otro no, la guaneña me lo juró. Me recibió la platica y con otro se la gastó. Cascajal, cascajal, la guaneña al frente va, con un fusil en el hombro, alerta para disparar. Guay que sí, guay que no, la guaneña me engañó. La guaneña tan mentirosa, en paso jamás se vio.
Pues que guaneña también.
Bueno, es bueno recordar que desde la psiquiatría el carácter es una estética del existir, toda vez que hemos interiorizado la estructura de nuestra existencia, la realidad de la interpretación materna, la existencia histórica que el escritor ha tenido de los objetos primarios para analizar al relator. Además, es importante aclarar que la experiencia onírica de los sueños es en el poeta el soñar despierto para escribir metáforas y figuras, convirtiéndose por sí misma en una relación del objeto y admite ser examinada como tal en función de la experiencia que el sujeto soñante tiene del suceso que convierte el poema.
El perfil del poeta Aurelio Arturo está trazado en la historia de la poesía colombiana, con varias cualidades y actitudes características de su personalidad, que enumeradas construyen su carácter. Por ejemplo, escribe a intervalos con discreción, es de pocas palabras y poco amigos, es reservado, solitario, silencioso. Nunca buscó su identificación con el otro o con los otros poetas. Independiente, no le agradaba pertenecer a grupos como el movimiento Piedra y Cielo. Una crítica literaria resume al escritor en tres palabras: precisión, mesura y contención.
Realmente de esa se han dicho muchas cosas y se desconoce todo. El conocido escritor William Ospina, para referirse a Aurelio Arturo, enfatizó que Su poesía es más fácil sentirla que definirla. Así tendrá gran naturalidad en el lenguaje unido a una gran extrañeza. Hay un milagro en su significación y tiene una de las obras poéticas más admirables de la literatura colombiana, dedicada a la nostalgia de la casa, de la gente. Es una evocación misteriosa de un mundo perdido que construyó con tanto amor en el lenguaje. Su poesía es idílica. El paisaje es lo principal. Creó un arquetipo de figuras como la madre, la nodriza. En su época se acostumbraban otras cosas, por eso era desconocido.
Sí, y no obstante su timidez y poco deseo de figurar, según lo comentó su hija en la tertulia, a los 25 años de edad Aurelio buscó a Rafael Maya, quien dijo: confieso que el personaje me había llamado la atención desde que le tendí la mano. Leí, pues, los poemas y quedé un poco perplejo. Aquello no se parecía a nada de cuanto se había escrito hasta ese entonces en el orden de la poesía. Aurelio Arturo murió a los 40 años de edad, dejando solo 32 poemas, de los cuales 30 fueron publicados durante su existencia y 2 se editaron póstumamente. Es interesante que entre su cotidianidad estuvo la traducción al español de varios poetas ingleses, algunos de quienes aprendió el diálogo o la multiplicidad de voces en el poema.
Bueno, para tratar de comprender ese interior del poeta, su adentro, su yo interior, es necesaria la inmersión en su mundo, teniendo en cuenta que es un conjunto de manifestaciones afectuosas por parte de él mismo, de manera agradable con los objetos significativos que sostiene a lo largo de la vida, teniendo en cuenta las experiencias frustrantes. Por eso, algunos críticos afirman que el poema, abro comillas, es la conciencia interna del propio ser y de su ser en relación con su entorno, cierro comillas. Así pues, es indispensable adentrarnos en la búsqueda de la interiorización en la vida poética de Aurelio Arturo.
Si bien la personalidad del escritor, según algunos de sus conocidos, era poco narcisista, por lo menos tenía la dosis normal de su autoestima y ánimo de comunicar sus escritos. En conclusión, no importa que Aurelio Arturo tan solo haya escrito 30 poemas y publicado solamente un libro, es el hecho de compilar, titular y dar forma a su obra, que de por sí es una necesidad natural de reconocimiento, admiración, reafirmación o alabanza de sí en el otro que lo lee, como quien se comunica.
A propósito de eso, en solo un libro y 30 poemas, la gente que tiene dinero puede publicar los libros que quiera porque le paga una editorial. Eso no quiere decir que sea más capaz que uno que solamente tiene medio libro o está empezando a escribir. No, el hecho no es publicar, el hecho es el contenido del libro. En eso yo defiendo a Aurelio Arturo. Bueno, como construye a la mujer, creo que nos interesa mucho porque de él hay diferente chismografía con relación a la relación, a este punto, con la mujer. Que aprecien algunos de sus poemas, algo curioso, los invito a que le pongamos cuidado. Describe en su ensoñación como se aprecia en estas frases sacadas de sus poemas, con ¿cómo se llama?, con linterna de Diógenes. Les leo, les invito a que cada uno lea. Voy a comenzar yo. Dice de la mujer: criatura en nuestro sueño. Otra: ¿acaso esa mujer es la misma música? Otra: beldad por quien cantaba nuestra sangre. Tan joven, de luz y silencio, nuestra madre, desnuda música. Yo observé, leyendo el poema, esa manera de unir madre y música. Sí, es simbólica, pero no es el amor a la madre, porque tampoco es decir, él no es un músico para poderla poner en esa grandeza. Ni Nariño se ha distinguido por su música. Eso, a mí ya, ¿se acuerda, Virginia, que en la tertulia nos llamó la atención muchas cosas? Y Beatriz
sí,
estableció lo que, todavía no les digo, pero cuando yo les lea el poema de La Nodriza, les cuento qué dijo Beatriz.
En la ciudad de Almaguer escribió: hablan las mujeres, su voz de la dicha ardía, ardientes de pureza, tendiendo en sus senos la bruma y la opalina, en la voz de las mórbidas mujeres.
Y Clima la califica como dócil mujer de miel henchido el seno, amó bajo las palmas mis canciones.
En algunos versos de la canción de La Noche Callada se lee: oigo crecer las mujeres en la penumbra malva, junto cuerpo núbil de una mujer morena y dulce. Amé un país que me es una doncella, traje un grito de mujer entre mi carne.
Fíjense cómo no tiene claridad, no tiene un... Julio, usted como hombre no notará más que nosotras, que no tiene sensualidad frente a la mujer.
No.
Y dice aquí en Nodriza. ¿Sí o no?
Sí, así es. Exactamente.
No, su poesía es muy difícil de comprender.
Pero no es sensual. Es decir, es que sí. Si yo escribo de un hombre, se nota... ¿qué es lo que me gusta del hombre? Y el hombre, con más facilidad, son la mayoría que escriben destapadamente qué les gusta a la mujer y muestran su sensualidad. Pero uh-huh. Arturo es opaco. Bueno, en Nodriza, particularmente describe a su nodriza. La describe con las siguientes frases. Después de la última, dice: mi nodriza era negra y como estrellas de plata me brillaban los ojos húmedos en la sombra. Su saliva melodiosa y sus manos palomas mágicas. ¿O era ella la noche con su par de lunas moradas? Ahí hay que poner mucho cuidado. Ahora les leo el poema. Dice así: mi nodriza era negra y como estrellas de plata, me brillaban los ojos húmedos en la sombra, su saliva melodiosa y sus manos palomas mágicas. ¿O era ella la noche con un par de lunas moradas? ¿Por qué ya no me arrullan? Oh, noche mía amorosa, en el valle de hierbas tibias de tu regazo. En mi silencio a veces aflora fugitiva una palabra tuya, húmeda de tu aliento, y cantan las primaveras y su fiebre dormida quema mi corazón en ese solo pétalo. Una noche lejana se llegó hasta mi lecho una silueta hermosa, esbelta, y en la frente me besó largamente como tú. ¿O era acaso una brisa furtiva que desde tus relatos venía en puntas de piel y entre sedas ardientes? Tú que hiciste a mi lado un trecho de la vida, ¿me acuerdas de ese viento lento, dulce aura, de canciones y rosas en un país de aromas? ¿Te acuerdas de esos viajes bordeados de faunas? No sé ustedes qué tienen que anotar. ¿Qué le notaron? Ah, bueno, yo anoté lo siguiente: saliva melodiosa.
Anotate.
No tiene por qué una señora que cuida un bebé, pero bueno, a Bolívar lo amamantó una negra, pero generalmente la amamanta es la mamá. Pero la saliva, ¿cómo se la va a probar el niño? La segunda, no. Esas manos como palomas mágicas, es raro, porque ¿qué sensación tiene de la caricia de esa mujer que lo cuidaba? Las lunas moradas son los pezones. Beso largamente como tú, o sea, una nodriza o uno a un niño no le da un beso largo. Y punto, porque de ahí para allá le está faltando el respeto. Entonces, me acuerdo, y ahora sí les voy a contar, Beatriz se leyó La Nodriza cuando distribuimos los poemas para estudiarlos, y la conclusión de Beatriz fue, la madre, la nodriza, parece más fuerte que su nodriza. Y estoy de acuerdo. No sé qué problema haya tenido él, la carencia materna, porque generalmente todos nos acordamos de la madre, y por la propia creación de los dos sexos, el hombre se acuerda más de la mamá y las mujeres nos acordamos más del hombre. Eso es de la naturaleza. Pero él, ¿qué recuerdo tiene de la mamá? Pues, que se sepan esos 30 poemas, se le olvidó. ¿Qué opinan?
Bueno,
miren, yo me acuerdo que el hijo de siempre ha cultivado la memoria, pero no diciendo es mi papá, eso también me ha llamado la atención, sino habla tranquilamente de Aurelio Arturo, tanto que yo un día le dije, oiga, pero usted no es el hijo. Dijo, sí, yo soy el hijo. Le dije, ¿por qué nunca le dije papá? Nunca, ni en una conversación informal, a veces tampoco. Bueno, entonces digamos poemas nuestros, porque okay. Entonces, ¿quién quiere comenzar con un poema?
Dale, gracias.
¿Quién?
Sí. Bueno.
¿Virginia?
Nuestro silencio. Nuestro silencio. Bueno. Nuestro silencio. Quise cubrir tu cielo con mis manos. Cubrir tu voz con mi silencio. Sentirte cerca si estás distante. Sentir tu risa y olor a huerto. Entrelazar tus pasos a los míos, tu boca cerca a mi aliento. Decir tu nombre mil veces cada día, rompiendo las reglas del silencio. Para seguir llamando me faltaría disminuir el tiempo y la distancia, para que nuestro aire sea uno y el cielo y estrellas solo nuestro.
Mire la diferencia, lo que yo dije se definió. ¿Otro va a decir o qué?
Sí, si quiere, bueno.
A ver.
Tu vuelo, como el colibrí asida a tu cuerpo, encontré de tu carne el lívido fulgor, humedad estremecida, parálisis del tiempo, despertó mi ventana. En tu suspendido vuelo me sentí desembrada del libro de la vida.
Muy bien. ¿Virginia tiene poemas?
Sí, tengo uno de amor que les voy a leer. Placer de amar. Exprimir de tu boca la embriaguez de tu aliento mareado de placer. Deleité mis sentidos ansiosos por descubrir las dulces sensaciones de tu ser. Empalagados de amor, viajaron sin control en palpitantes ondas el placer, el amor y la ternura. Y les voy a leer uno que se llama Como Polvo.
Ajá.
Zapatos andariegos vigilantes del tiempo espolvorean leyendas. Sus desgastadas suelas acumulan cansancio de horas añejas, curtidas de experiencia. En las noches cansadas como zombies, recogen en sus pliegues los caminos andados, ajados de tantos de deambular caminos viejos.
Y así yo les voy a leer uno, pues como muy distinto a todo lo que yo hago. Yo por escribirle a los dioses de las culturas tradicionales, pero comencé con el creador perfecto eterno, dice Opus Eterno, creación cosmológica de los astros sobre el agua, concepción de rocas fecundadas por rayos vitales, semen divino, ondulado en la vitalidad acuática, partero de criaturas sopladas por el sol, y le doy el espacio a los dos amigos de los 5 minutos de academia.
Ok. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la mitología griega. En la clasificación de textos literarios, en el género narrativo está la épica, en el que se representan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de uno u otro o más héroes y a las luchas reales o imaginarias en las que estos han participado. Su forma de expresión tradicional fue la narración en verso, cuya finalidad última era la exaltación o crecimiento de un pueblo. En algunos casos, la épica no tenía forma escrita, sino que era contada oralmente por los actores, que eran recitadores o pregoneros ambulantes o médicos u otras poesías épicas. Posteriormente, adoptó la forma de narrativa en prosa.
La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas que pertenecen a la cultura de la antigua Grecia. Se tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Formaban parte de su religión, que tenía como objeto el culto a los dioses que moraban en el monte Olimpo. La mitología griega aparece explícitamente en una extensa colección de relatos e implícitamente en artes figurativas tales como cerámica pintada y ofrendas votivas. Actualmente, los mitos se conocen gracias a la literatura griega. Una de las fuentes literarias más antiguas son los poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, que refieren a los sucesos de la Guerra de Troya.
La Ilíada es un poema que trata el asedio de la ciudad de Troya por los aqueos para rescatar a Helena, esposa del rey Menelao, la cual fue raptada por Paris, príncipe troyano. Después de ese hecho, se origina una guerra entre aqueos y troyanos. Está compuesto por un total de 24 cantos, en los que se narran diferentes sucesos acaecidos durante el último año de la guerra de Troya, la cual se dilató durante un periodo de 10 años. Es un texto de tipo militar, en que se pone de manifiesto el valor y la fuerza. Presenta una concepción pesimista del hombre, visto como un ser miserable, que no puede escapar de la voluntad de los dioses. El poema se inicia con la cólera de Aquiles y termina con la muerte de Héctor.
Este tema está relacionado con el poder que tienen los dioses en el devenir del conflicto y en el destino de los héroes. Desde el Olimpo, las deidades lideradas por Zeus intervienen en la guerra y están divididas para apoyar a un bando u otro, de alguna forma también intervienen en el azar de los héroes. Por ejemplo, Atenea interviene para que Aquiles no asesine a Agamenón, y en otra ocasión Afrodita rescata a Eneas cuando está a punto de morir en manos de Diomedes. Los dioses que intervienen son Zeus, es el dios de los dioses y juega un papel fundamental en la guerra. Es originario de la isla de Creta, donde al nacer fue rescatado de las fauces de su padre Cronos. Afrodita es la diosa de la belleza y el amor. Durante la guerra se mantiene a favor del ejército troyano.
Hefesto es el dios del fuego y la forja que se encarga de fabricar la armadura de Aquiles y le salva la vida durante la batalla con el dios del río. Ares es el dios de la guerra, hijo de Zeus y Hera. Pelea para ambos bandos, primero para los aqueos y después para los troyanos. Artemisa es la diosa de la casa, hija de Zeus y Leto, y hermana de Apolo. Actúa a favor de los troyanos durante la guerra que se enfrenta a Hera.
Hermes es el dios mensajero del Olimpo. Durante la guerra de Troya posiciona a favor del ejército griego. Eris es la diosa del caos y la discordia. En la Ilíada es la hermana de Ares y la hija de Zeus y Hera. Atenea es la diosa de la sabiduría y de la guerra, que se posiciona con el bando aqueo.
Apolo, dios del sol, la lógica y la razón, hijo de Zeus y Leto. Es el encargado de extender la peste por el campamento aqueo. Hera es la diosa protectora del matrimonio y la familia. También es la esposa de Zeus y madre de Ares y es esto.
La Odisea es un poema épico que narra las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises, en su viaje de regreso a su patria, Ítaca. Desde el momento en que finaliza la guerra de Troya, narrada en la Ilíada, hasta el momento en que finalmente vuelve a su hogar muchos años después. Esta obra es inspirada por el motivo del viaje, en el cual el héroe se enfrenta a mil peligros, de los cuales sale fortalecido y transformado, con un conocimiento más profundo del alma humana, para finalmente lograr su objetivo, que es, en este caso, es el deseo de Odiseo Ulises, de volver a estar con los suyos.
Es una profunda historia de amor en la cual Odiseo y Penélope, separados durante 20 años por las guerras y las desventuras, tendrán que superar las tentaciones a que son expuestos para estar juntos nuevamente. En este sentido, es también una historia sobre la importancia de la fidelidad. En la Odisea, al igual que en la Ilíada, el devenir de los humanos es voluntad de los dioses. En este caso, la diosa Atenea cobra especial importancia en el poema. Ella controla los movimientos de Ulises y le alerta de los posibles peligros que puede correr durante el viaje. Asimismo, Zeus es quien decide marcar el final de la disputa entre Ulises y los familiares de pretendientes de su esposa.
La Odisea, así como la Ilíada, eran parte de la tradición oral antigua y eran cantadas de pueblo en pueblo por los rapsodas, hasta que en el siglo VI a.C., Isítrato, gobernador de Atenas, decidió recopilar los poemas homéricos, momento a partir del cual estos quedan fijados en la palabra escrita. La versión más antigua conocida de la Odisea es la de Aristarco de Samotracia, que data del siglo II a.C. En la Teogonía, una obra poética de Hesíodo, que contiene una de las versiones más antiguas del origen del cosmos y describe la genealogía de los dioses griegos. No solo los dioses son descritos con sentimientos y fallas típicamente humanas, sino que también los héroes son creados, a menudo de un progenitor divino y otro mortal, proporcionando así un vínculo entre el hombre y los dioses.
La tecnología establece la existencia de tres generaciones de dioses. La generación del cielo y la tierra. Esto se compone principalmente de Gea y Urano, un primer par de dioses que fueron responsables de la configuración de animales, humanos, montañas, ríos y mares.
La segunda generación es la de los titanes. En esta generación de dioses, figuras como Crono, que es el tiempo, Rea, que es la naturaleza, se encuentran entre los descendientes de Hestia, diosa del hogar, y Hera, diosa del matrimonio, Poseidón, dios de los mares, Deméter, diosa de la agricultura, o Hades, diosa de los muertos, todos sin olvidar a Zeus tampoco.
La generación de los dioses olímpicos. En cuanto a esto, se establece que es el resultado del triunfo de Zeus sobre los titanes, lo que lo llevó a casarse con Hera, para desde allí gobernar desde el Olimpo. Como resultado de esta relación surgieron muchos otros dioses como Apolo o Artemisa, entre otros.
Los dioses fueron populares a través de los siglos, en importantes edificios públicos como el Partenón de Atenas, el Templo de Zeus en Olimpia y el Templo de Apolo en Delfos. Fueron decorados con desbordantes esculturas que representaban escenas célebres de la mitología.
A partir del siglo VI a.C., el primer antecedente del escepticismo documentado e incluso de rechazo a los mitos comenzó con los filósofos presocráticos, quienes buscaban una explicación más científica para los fenómenos y eventos.
Finalmente, en el siglo V a.C., los primeros historiadores, Heródoto y Lucídides, buscaron documentar con la mayor precisión posible y registrar para la posteridad una visión menos subjetiva de los eventos, y así nació la historia como asignatura moderna. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.
No, qué rico, porque de los viernes lo tenemos nosotros en muchas obras. De arte, de plástico, también de literatura. Muy rica la información, sí, señores. Entonces, nos veremos
de hoy en ocho.
Nos veremos de ocho.
Bueno,
muchas gracias.
Muchas gracias, Adriana, Eda. Chao, Vladi.
Ok, chao, pues.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.